La Bruja de las Palabras presenta
Bruja de Colección.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta.
Un programa pensado. No. Táchalo de pensado.
Tercera temporada. Año 2011. Programa número
65.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
En el año 1911, la Sociedad Teosófica, entonces muy importante, fundó la Orden de la Estrella de Oriente para proclamar que estaba llegando el nuevo maestro del mundo. Y un tal Krishnamurti fue designado jefe de la orden. Él era este nuevo maestro que iba a iluminar a la humanidad en el siglo XX. 18 años más tarde, cuando todos estaban por fin esperando oír la voz del maestro, el 2 de agosto de 1929, en Holanda, delante de 3.000 personas, este que había sido nombrado maestro de la humanidad con esta orden de la Estrella de Oriente, lo que viene a decirles a los seguidores de esa orden era que estaba disolviendo esa orden. Y dijo algunas palabras como estas en esa ocasión: yo sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a la verdad por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna orden, por ninguna secta. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede ser organizada, ni puede formarse organización alguna para conducir o forzar a la gente hacia la verdad. Si entienden esto, entonces verán cuán imposible es organizar una creencia, porque si organizan una creencia, se convierte en algo muerto, cristalizado, rígido, se convierte en un credo, en una secta, una religión que ha de imponerse a los demás. Y esto es lo que todo el mundo trata de hacer.
Así comienza la Bruja de las Palabras.
Así, de este modo, la verdad se empequeñece y se transforma en un juguete para los débiles, para los que están solo momentáneamente descontentos. La verdad no puede rebajarse. Es más bien el individuo quien debe hacer el esfuerzo de elevarse hacia la verdad. Ustedes no pueden traer la cumbre de la montaña al valle. Si quieren llegar a la cima de la montaña, tienen que atravesar el valle y trepar por las cuestas, perdiendo el temor a los peligrosos precipicios. Tienen que ascender hacia la verdad.
Hoy presentamos
Jiddu Krishnamurti y Vincent Van Gogh.
Operación técnica
Hernán Cabrera.
Locución Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción
Carlos Monterroso.
Yo no deseo seguidores, y esto es lo que vengo a expresarles. ¿De qué sirve tener miles de seguidores que no comprenden, que están por completo embalsamados en sus prejuicios, que no desean lo nuevo, sino que más bien desean traducir lo nuevo para que se acomode a lo viejo de sus propias personalidades estancadas? Durante 18 años ustedes se han estado preparando para este acontecimiento, para la venida del maestro del mundo. ¿Y de qué valieron esos 18 años? Piensen. razonen conmigo y pregúntense si estas creencias los han hecho diferentes. Pregúntense en qué forma ustedes son ahora más libres, más grandes, más peligrosos para una sociedad que está basada en lo falso y no en lo esencial.
La bruja de las palabras. Para soñarte mejor.
Ustedes pueden formar otras organizaciones y esperar por algún otro. Eso ya no me concierne, como tampoco me concierne crear nuevas jaulas y nuevas decoraciones para esas jaulas. Mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta, incondicionalmente libres. En 1929 estas cosas sonaban muy fuertes. Las religiones todavía estaban en pie. Nadie las cuestionaba tan duramente, salvo quizás Karl Marx, Friedrich Nietzsche, el propio Sigmund Freud. Pero que un místico como era Jiddu Krishnamurti, que además presidía un grupo religioso muy numeroso en todo el mundo, que ese tipo dijera: no hay ninguna organización que pueda ayudar en la vida espiritual, porque lo que termina produciendo son credos, son rigideces, son imitaciones. La verdadera búsqueda espiritual, la búsqueda de la verdad para Krishnamurti, era algo que así tenía que hacer cada individuo naturalmente, le diría, naturalmente, con el ejemplo de la montaña que da él, que bueno, si querés ir a la cima de la montaña, anda a la cima de la montaña. Krishnamurti es uno de los dos invitados a este programa de La Bruja de las Palabras, por eso, si usted viniera al estudio, estamos acá con un estudio completamente adornado, de gala, con todas las sillas cubiertas de blanco, porque estamos agasajando a dos grandes hombres, Jiddu Krishnamurti y también a nuestro querido Vincent van Gogh, un pintor allí holandés, creo yo que era, de siglo XIX, un poco anterior a Krishnamurti, y ellos dos van a asignar el programa de hoy de La Bruja de las Palabras. Primero vamos a meterle un poquito más con Krishnamurti y después vamos con Vincent van Gogh. ¿Qué tienen en común ellos dos? Bueno, yo le diría que fueron muy incomprendidos. Eso tienen en común. Quizás, en parte, Van Gogh ya no sea tan incomprendido. Es admirado por todos los que estudian el arte culto. Pocos discuten que es el mejor pintor de todos los tiempos, o uno de los mejores, Pero en aquel momento Van Gogh no era reconocido. Y vamos a ver con profundidad la vida de Van Gogh. No le puedo decir lo mismo de Krishnamurti. Yo lo conozco mucho a Krishnamurti, demasiado. Y cuando uno conoce demasiado a alguien, le cuesta mucho explicarle a los demás quién es ese alguien. Y no es que yo sea fan de Krishnamurti, simplemente lo he estudiado mucho. Creo que podría hablar más de las cosas en las que no estoy de acuerdo con él que en las que sí estoy de acuerdo. Pero me puse nervioso estudiando la Krishnamurti, porque digo, ¿qué digo de tantas cosas que hay que decir de Krishnamurti? ¿Qué digo para que me entiendan? Porque exactamente lo que decía este tipo, además de esto de que no creía en las religiones, organizadas, siendo un gran místico, él no era un materialista, era un místico, él creía en el amor, en la verdad, pero decía que la forma de llegar a esas cosas no era a través de un credo rígido, sino de una búsqueda natural de cada uno en la medida que cada uno le interesa y puede ir avanzando en esos territorios. Pese a que, bueno, además de este discurso de él acerca de lo religioso, yo creo que Krishnamurti se centró primordialmente en una idea. Una sola idea que repitió hasta el hartazgo de mil maneras, y cada cosa que le preguntaban, el tipo caía siempre a una idea que es extremadamente sencilla y que sin embargo es casi imposible de entender por la mayoría de nuestros oyentes, por la mayoría de los occidentales, seamos más precisos. Esta idea sencilla de Krishnamurti, a ver si se me ocurre ahora explicarla así. Él decía: todos tus pensamientos no son nada. Peor, son mentiras, son un sistema de negación de la realidad. No son, como vos pensás y como piensa Occidente, un sistema de comprensión. Las cosas que vos pensás no están destinadas a comprender lo que está allá afuera, sino a autovalidarte a vos como pensador. La mente solamente es algo que piensa y está destinada a validarse a sí misma. Dice Jiddu Krishnamurti, el pensador, o sea, ese en nosotros que piensa, es un ente ficticio, una ilusión de la mente. No existe como tal. Y entonces Krishnamurti va a criticar, sin salirse de esta idea simplísima, todo lo que tiene que ver con esta falsedad de la mente. Es una especie de impostora que nos hace creer que eso que pensamos y repensamos es cierto, cuando en realidad es un castillo inventado para sustentar una identidad teórica. Creemos que somos eso que pensamos. Krishnamurti no avanza mucho más, pero el paso siguiente sería decir: ¿qué somos si no somos lo que pensamos? ¿Qué somos si no somos las palabras? ¿Qué somos si no somos lo que decimos que somos? Se puso densa este programa, estamos un poco filosóficos. Pero esta pregunta, ¿qué somos si no somos lo que pensamos?, fue fácilmente respondida por todas las culturas anteriores a los monoteísmos. Y aquí estoy pensando, por supuesto, en nuestras culturas originarias, no solo las andinas, sino varias de las culturas americanas. Desde los pieles rojas, algunas comunidades del norte de América, hasta los yaganes, en el extremo sur, porque ellos jamás se hubieran comprado este verso de que somos lo que pensamos. ¿Quién sos? Soy este, acá estoy. Soy esto que está acá. No soy lo que pienso. Soy lo que siento, lo que como. Soy el paisaje, soy mis antepasados, soy mis hijos. Encima voy cambiando, no puedo dar completa cuenta de ese cambio. Pregúntele a los japoneses si sabían quiénes eran. Lo que pudieran haber pensado ahora está completamente cambiado, y sin embargo ellos siguen siendo. Y hay un ser allí que va a reaccionar a la nueva encrucijada. Y pregúntele a los que creían en la ciencia. ¿Cómo puede ser que la ciencia se haya olvidado de los terremotos a la hora de construir una central nuclear? ¿No? ¿Cómo puede ser un error tan sonso? Y quizás tenga algo de razón este Krishnamurti, que lo que se piensa es un sistema de negación, y por supuesto sobre esta creencia de que somos lo que pensamos se monta un sistema de poder. Pero esto lo hemos hablado alguna otra vez y no quiero complicar la cosa. Voy a leer una cita de Krishnamurti, bastante central, digamos. Dice: hemos pasado generaciones y pasamos toda nuestra vida cultivando la mente, haciéndola más y más sagaz, más y más sutil, más y más astuta, más y más falsa y tortuosa. Todo lo cual se pone de manifiesto en las actividades de nuestra vida. Un sistema de falsedades, diría yo, que soy más exagerado que él. Y completa Krishnamurti: la naturaleza misma de nuestra mente es ser deshonesta, aviesa, incapaz de enfrentar los hechos. Y eso es lo que crea problemas. Esa es la cosa que constituye en sí el problema. Para Krishnamurti, todo el sufrimiento humano, yo diría el occidental, el monoteísta para ser más preciso, se centra allí, en esta creencia de que somos lo que pensamos, de que somos la mente. Entonces comenzamos a construir castillos en el aire, castillos de heroicidad, de que somos héroes, o de victimización, los que se llaman melodramas, cuentitos. Si yo tuviera tal cosa, entonces yo sería tal otra. Si fulanita me diera bolilla, entonces mi vida, ¿verdad? En cuanto logre tal cosa, voy a... Este tipo de discursos se llaman melodramas, porque si usted me es honesto, dese cuenta que se repiten como una calecita, incesantemente, sospechosamente. A veces se ven más claros en los demás estos melodramas, estos cuentitos que se inventa la mente. Y al lado del que se inventa el cuentito, ya sea usted, si es un oyente valiente, y si no, mírenlo en los demás, frente a usted o frente al otro, está la realidad, que en muchos casos tiene puertas abiertas, que no son vistas por este que prefiere encerrarse en su melodrama. Tendemos a quedarnos quietitos, no andamos ensayando cada día nuevas ideas. Séame franco, repetimos siempre las mismas, ¿o no es así? Friedrich Nietzsche, unos años antes que Krishnamurti, me parece evidente que Krishnamurti leyó a Nietzsche, y si no, bueno, es una gran casualidad. Lo que puede ser pensado, dice Nietzsche, debe ser ciertamente una ficción. Y yo le agrego, una vez que está pensado, eso queda como frase. ¿Vos qué pensás sobre esto? Y yo pienso esto, esto, esto. En las siguientes semanas usted va a seguir aprendiendo cosas, y le va a costar muchísimo modificar ese enunciado, porque usted cree que usted es ese enunciado. En particular, si ese enunciado sustenta alguna cosa importante de su identidad. Si usted es cristiano, aparece lado. Si usted es marxista, aparece lado. Lo que hemos hablado la vez pasada. Y otra frase de Nietzsche, también en línea con lo que dice Krishnamurti, es muy breve la frase, son 6 palabras. Y es puro sujeto esta frase, escuche bien. El intelecto, ese maestro del fingir. Punto. Todo lo que venga de ahí, dice Krishnamurti, y también Nietzsche va por ese lado, todo lo que venga de ahí es un fingir. Usted es otra cosa. Entonces, especialmente Krishnamurti y algunos amigos de Krishnamurti, como Eckhart Tolle, Mónica Caballé, en parte lo hace Osho también, Entonces, lo que dicen, como dicen también los budistas y la filosofía Zen, le dicen, trate de callar esa mente que habla como loca, que repite ideas como loca. Trate de callarla. Eso se hace, bueno, a través de distintos procedimientos que no son nada sencillos y que al occidental le cuestan especialmente mucho. Porque el occidental pone toda su voluntad, dice, sí, voy a callar mi mente. Sí, cállate mente. Y nunca salen de ahí, porque el que está diciendo que se calle la mente es la mente, ¿se da cuenta? Él quiere ser más piola. ¿Quién quiere ser más piola? La mente. Entonces, ¿cómo hace esa mente para callarse a sí misma? El día que se calle no va a querer más callarse. Esta clase de redondeles se producen como el perro que quiere morderse la cola en esta clase de posicionamientos, como el de Krishnamurti, el de Nietzsche, lo que es la filosofía Zen. Por eso había un pensador Zen que decía, mirá, el problema es como buscar un caballo mientras vos estás subido al caballo, y vos lo buscás, así debe estar por acá, y resulta que estás subido al caballo. ¿Cómo haces para encontrarlo? Bueno, no es fácil, tampoco es imposible. Y Krishnamurti da un secretito. Es todo muy sencillo, muy breve en Krishnamurti. que además no pretende fundar ninguna filosofía ni nada raro. El tipo dice: muchachos, miren para este lado. Lo que dice Krishnamurti es: con cruel honestidad, mirá si no es cierto esto que te digo, de que la mente es falsa, es profundamente falsa, que es negadora, que se repite sus excusas, sus justificaciones a cada rato. Decime si no es así. Si vos podés ver esto, dice Krishnamurti, si vos podés llegar en un instante, aunque sea de honestidad cruel, agrego yo, si vos podés llegar a ver esa falsedad, esa reiteración, esa autodefensa permanente, si lo ves un instante, ya eso ya pone en marcha en vos un proceso del cual vos sos el propio maestro, dice Krishnamurti. Es decir, fíjate, si es que podés verlo, si no lo podés ver, no. Y eso es lo bueno de los programas de radio, que uno habla y el otro no atina a defenderse. Quizás algunos oyentes sí, pero uno escucha quizás pasivamente. Cuando escucha radio puedo yo quizás convencer a alguno. Mientras que si estuvieran acá me dirían: no, pero entonces, ¿qué sería de la ciencia? Y si no pensamos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y si no, ¿cómo haces el contrato de un alquiler si no es por escrito? Comenzaría todo ese tipo de defensa. Y más allá de que nadie niega la utilidad instrumental de la mente, instrumental, lo que dice Krishnamurti es: no conviertas esa mente en el centro de tu ser. Así de sencillito. Yo estuve... Sí, tirame un temita. El 16, por favor, Hernán Cabrera. Es el único tema. A ver, escúcheme.
Cuánto tiempo perdido en pensar que la vida se puede explicar con veneno en tentación, porque confié en mi razón ya.
Tema que encontré que es armónico con la filosofía del amigo Krishnamurti. Cuánto tiempo perdido en pensar que la vida se puede explicar. No hay mapa que enseñe a viajar. Es el alma quien debe cantar. ¿Quién soy? ¿Quién sos? Le pregunté yo a Pedro Aznar hace unos meses aquí en el Teatro Mitre. Soy el que canta, soy la corporalidad. Eso es el alma.
Ya sabías que todo es parcial, que no hay mapa que enseñe a viajar, que es el alma quien debe cantar, que solo un tonto se pone a correr cuando la lluvia le besa los pies. Sirve el tiempo su mismo licor, que cada año acelera el temor, que en mi copa se amarga el sabor si no oigo a mí. Thank you.
Aquí está Pedro Aznar, el único tema que yo encontré que parece expresar la filosofía de Jiddu Krishnamurti. Y yo creo que hay algunas cositas para observar aquí, ¿eh? Hay agüita para tomar de esta fuente, me parece. Señora, no hace falta que usted lo compre completo a Krishnamurti, pero piense si no hay algo de cierto, ¿eh?, en esto de que cuánto tiempo perdido en pensar que la vida se puede explicar. Séame franca, ¿cuántas horas, cuántos días, cuántos años se ha pasado usted pensando acerca de ciertos problemas? ¿Y ha avanzado algo con eso? ¿No puede ver allí que el pensar es una especie de calecita que se necesita casi enfermizamente? ¿Para qué? Para nada. Para compensar o consolar a esa misma cabecita que da vueltas. Este es el nudo alrededor del cual gira es Krishnamurti y que señala.
¿Cómo fue la conocer la Leda y cuánto te influyó Bella Valladares?
Mira, a Leda el destino nos cursó por primera vez cuando yo tenía 12 años, cuando ella vino a mi escuela secundaria a hacernos cantar Canto con Caja.
Canto con Caja.
Y me acuerdo que como buenos chiquilines de 12 años nos reíamos.
Claro.
Y decíamos, esta vieja está loca.
Claro. Sí. Qué aburrido.
Esa era la sensación. Pero yo creo que eso fue un... Fue un momento como... Fue un indicador de cosas por venir. Uh-huh. Y viste que suele pasar que en esos momentos guardás la foto.
Claro.
Y yo la foto la tengo.
La registraste, claro.
Tengo la foto de estar en el patio de la escuela, en San Justo, cantando con Leda. Uh-huh. Muerto de risa, pero
claro, cantando con Leda.
Corte a...
Al otro encuentro.
Los 27, 28 años. Uh-huh. 1987. Leda nos convoca a músicos de folclore popular, a cantores vallistos de los valles calchaquíes, claro, a los cultores ¿no? Que vienen de la tradición de ese canto, y a cantantes de rock. Cosa sorprendente para todos los involucrados, que ¿por qué cantantes de rock? Y cuando le preguntan a Leda por qué los cantantes de rock, ella dijo, los cantantes de rock cantan una música que viene de los spirituals.
Claro.
Es música afro-norteamericana y es música que viene del canto de la entraña. Uh-huh. Es una música profunda y desgarrada. Los blues cantan cantan las tristezas
dolor de los
del
esclavos,
hombre,
claro,
y cantan las cosas más esenciales del hombre. Y esta música, el canto nativo americano, registra esa misma emoción, expresa esa misma emoción y viene del mismo lugar. Y para mí ese concepto de ella fue absolutamente revelador. Me cambió la manera de entender la música, me cambió la manera de interpretar la música, de componer y fundamentalmente de cantar. A partir de ahí pasé a cantar desde otro lugar, completamente desde otro lugar.
¿De qué lugar?
Desde un lugar no decorativo, por así decirlo. De un lugar no esteticista. Desde un lugar... más verdadero, más
auténtico
y más desgarrado. Ajá. Cuando cantás, vos podés estar cantando una cosa que sea chiquitita en intención, que no tenga ninguna pretensión de ser ninguna gran temática, claro, pero de todas maneras tiene que estar toda tu vida puesta ahí. Eso me parece que es lo que enseña el canto ancestral o el canto cósmico, como lo llama Leda tan sabiamente.
Claro.
Porque ahí está puesto tu ser en el mundo cantante, tu ser en el mundo que canta.
Claro.
Ahí estás expresando tu camino y, la cremallera esa que te lleva a través de tu propia historia personal, que es un tramito de la historia de todos.
Claro.
Y eso, y eso está inserto en ese mismo lugar, que es en esta corriente que transitamos todos. Y cuando vos conectas con ese lugar, conectas con el camino de todos, los de antes, los de ahora y los de
que vendrán.
Pedro, no permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad,
vamos negro,
en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida
es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir,
eso de durar y transcurrir,
no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir honrar la vida.
Enseguida regresa Bruja de Colección.